nombre es Osvaldo Molina.
Y el mío, Paola del Carpio Ponce. Bienvenidos a Propuestas del Bicentenario, un podcast coproducido por Redes y el Comité de Lectura, donde conversaremos con los expertos detrás de las propuestas del Bicentenario de Videnza Consultores, para entender mejor los retos a los que deberá hacer frente el próximo gobierno y llegar bien informados a las siguientes elecciones. Cuéntame, Osvaldo, ¿de qué vamos a conversar hoy?
Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a conversar sobre la reactivación económica. Un tema trascendental en nuestro país que, tras 30 años de crecimiento sostenido, ha visto la economía caer en 11,5% en el 2020, dada la pandemia, y un regreso a la pobreza de más de 3 millones de peruanos. Algo importante a tener en cuenta es que la economía ya venía creciendo a un menor ritmo desde antes de la pandemia. Por ejemplo, si bien la reducción de la pobreza fue de 36 puntos porcentuales entre 2004 y 2013, la reducción entre 2014 y 2019 fue de solo 2,2 puntos porcentuales.
Es una desaceleración fuerte. De hecho, no sé si todos lo teníamos tan presente y qué duras las cifras de cómo nos ha afectado la pandemia a nivel de toda la economía y la cantidad de...
Muy duro, muy duro.
Y bueno, y la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido detrás de ello es terrible, ¿no? Y pues a esta desaceleración y la caída que hemos visto, hay que sumarle que pues todavía estamos en una enorme incertidumbre, tanto por el lado de la crisis sanitaria, porque estamos en una segunda ola que va muy fuerte aún y que no sabemos cuándo se va a terminar, aún cuando ya tenemos la esperanza y la alegría de haber comenzado la vacunación y de estar en un buen ritmo, todavía hay mucha incertidumbre al respecto, pero también por el lado político, ¿no? Hemos tenido una crisis grande el año pasado y ahora se vienen las elecciones, ¿no? Entonces todavía, digamos, hay una incertidumbre que puede poner un poco en riesgo esto de la reactivación económica.
Exacto. Y por eso mismo es clave que los candidatos tengan desde ahora un plan para reactivar la economía para sus potenciales primeros 100 días de gobierno. De lo contrario, esto puede retrasarse, lo que solo implicaría que más personas no tengan trabajo y caigan en la pobreza.
Así es, pues, y es claro, ¿no? Es urgente que tomemos medidas muy concretas, y para entender mejor cómo y cuáles deben ser estas medidas, hoy vamos a tener el enorme gusto de conversar con Luis Miguel Castilla. Él es director de Videnza Consultores y exministro de Economía y Finanzas entre el 2011 y el 2014. Bienvenido, Luis Miguel.
Muchas gracias, Paola, por la invitación.
Hola, Luis Miguel. Oye, ¿cómo un país, esa es una primera pregunta que va de cajón, cómo un país que se señalaba siempre como el ejemplo de la región en responsabilidad fiscal, crecimiento, reducción de la pobreza, ha podido caer tan fuertemente por la pandemia? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Yo creo, Osvaldo, y muchas gracias también por la invitación, hay tres factores que de hecho se han visibilizado en nuestro país, que como tú bien dices, tiene la fortaleza macroeconómica para haber llevado adelante un plan de estímulo muy agresivo, capaz el más agresivo de América Latina, pero se ha topado con tres problemas, digamos, que se han transparentado con mucha claridad en esta crisis. Uno es la gran informalidad que tiene nuestro país en el mercado de trabajo, las empresas, y eso ha hecho que mucho del plan de estímulo que el gobierno llevó a cabo no llegara de manera oportuna a cientos de miles de micro y pequeñas empresas y a las familias. Entonces, yo creo que ese es un tema que ha limitado esa efectividad. Lo segundo tiene que ver con el hecho de que no contemos con servicios básicos de calidad. Y obviamente el drama más, digamos, notorio ha sido la falta de capacidad de atención hospitalaria. Digamos, tener un país que en marzo, hace un año, en febrero del 2020, tenía, no sé, menos de 300 unidades de cuidados intensivos, es inconcebible para un país que ha avanzado en materia macroeconómica. Y lo tercero es que nos agarró esta crisis en un momento de mucha debilidad política, mucha inestabilidad, y todo eso ha pasado a factura. Entonces, es la conjunción de estos temas que explica por qué nuestro país, pese a tener la fortaleza macroeconómica, ha tenido tan malos resultados.
Claro, y en esa misma línea, mucho de lo que mencionas son problemas como estructurales, ¿no? Que cargamos hace ya bastantes años y que no hemos sabido resolver. Pero, ¿cuáles han sido realmente los factores, además de esos, que han limitado tanto el crecimiento de nuestra productividad y la inversión en el país ya antes de la pandemia? ¿Y cómo esto puede haber empeorado más la situación con toda la crisis sanitaria?
Yo creo que tenemos que, y qué bueno que lo mencionas, Paola, porque no es que nuestro país era, digamos, una maravilla antes de la pandemia. Teníamos muchos problemas Y de hecho, si uno ve la productividad, los últimos 5 años, hasta el año 20 o el año 19, nuestra productividad no había crecido nada. Y esto, a mi juicio, responde a 3 factores estructurales. Uno, que es que en nuestro país, nuestro tejido empresarial básicamente está compuesto por pequeñas unidades productivas. El 99% de las empresas son micro, pequeñas o medianas. ¿Y esto por qué? Porque hay muchas regulaciones, muchas normas que impiden que una empresa pequeña pueda crecer. Y usualmente una empresa pequeña que crece tiende a ser más productiva que una empresa de menor tamaño. Entonces, primer factor estructural es la atomización de nuestro tejido empresarial. Lo segundo es que parte como factor que ha contribuido a este pequeño tamaño de las empresas tiene que ver con un marco de reglas, de regulaciones, de leyes que impiden este crecimiento y que han ahondado la informalidad en nuestro país. No solamente a lo que usualmente uno podría pensar, que es la legislación laboral, que nuestro país es muy rígida y que eso está pasando hoy día factura. Es una de las legislaciones más rígidas en América Latina. Por ejemplo, si comparamos nuestros costos no salariales, que básicamente son los costos de indemnización en gran medida, con los de Chile, nuestros costos son 70% más elevados que los que se registran en el país vecino del sur. Pero incluso si uno se fija en lo que es el pago de tributos, en nuestro país, digamos, hay muy alta evasión, y pagar impuestos es muy difícil, y esto se encarece mucho más, o se hace mucho más difícil cuando son empresas pequeñas, y esto es otro aspecto que ha limitado la productividad en términos de perpetuar esta informalización que hoy puede llegar hasta el 80% de la mano de obra. Y lo último, y no menos importante, tiene que ver con deficiencias en la calidad del capital humano. Usualmente, un país más productivo es aquel donde no existe una brecha importante entre lo que produce la educación superior, la educación técnica y lo que demanda el mercado. Entonces, son estos factores y otros institucionales, digamos, que explican por qué la productividad de nuestro país se ha mantenido baja y por qué el crecimiento potencial de mediano plazo, que antes era 6% en la época de la bonanza, hoy en día es la mitad, en torno a 3%.
Claro. En el fondo, logramos hacer enormes reformas macroeconómicas que nos dieron estabilidad, pero lo que no logramos hacer es una reforma institucional que permita generar un Estado eficaz para producir servicios públicos de calidad como los que comentas, educación, salud y mejorar el capital humano. Claramente una tarea pendiente. Ahora, Luis Miguel, tú en tu propuesta para reactivar la economía, tú has seleccionado 3 pilares o sectores principales para enfocar las medidas concretas. En particular, y acá me puedes corregir, infraestructura, minería y vivienda. ¿Por qué son estos sectores? ¿Y cómo ha sido nuestro desempeño en ellos hasta la fecha?
Gracias, Osvaldo. A ver, acá lo más urgente es reactivar la economía vía la inversión y una inversión que genere trabajo. Eso es clave ante la pérdida de empleo que hemos registrado por la pandemia. Y acá, digamos, lo que estamos viendo es que en estos 3 sectores hay la capacidad de generar empleos directos e indirectos y subir la tasa de inversión al menos en 4 puntos, de 21% del PBI, donde nos encontramos en la actualidad, hasta por lo menos 25 puntos del PBI. Entonces, ¿por qué estos sectores y el diagnóstico, si se quiere, en cada uno de los casos? En lo que es infraestructura, tenemos una brecha cada vez más grande. Se calcula en 100 mil millones de dólares el cierre de la infraestructura en el país. Y esto no solamente es un tema de inversión, sino es un tema de la calidad de los servicios que brinda esta inversión. Que si uno se fija en los últimos indicadores del Foro Económico Mundial, estamos en la cola de distribución en la calidad de los servicios asociados a esta infraestructura. Hacer una asociación público-privada en el Perú, por ejemplo, toma el doble de tiempo de lo que toma en otros países como Brasil o Canadá. Si uno se fija en la inversión pública en el país, todos los años dejamos de ejecutar al menos 16 mil millones de soles en inversión pública. Y si a esto se suma la cantidad de obras que están paralizadas, según un informe reciente de la Contraloría General de la República, más o menos el 50% de la asignación presupuestal para inversión pública está paralizada. Entonces, hay un tema importante de poder agilizar la inversión y viabilizar la inversión en infraestructura. Lo segundo tiene que ver con minería, que es un sector clave en nuestro país, aporta el 10% del PBI, el 60% de las exportaciones. Y lo que vemos es que tradicionalmente cada quinquenio ha habido un megaproyecto, distintos proyectos de envergadura. Y en esta ocasión no tenemos un proyecto, digamos, ancla que movilice al sector. No hay. Lo que tenemos es un conjunto de proyectos de menor tamaño, pero que son absolutamente claves. Y que uno de los principales problemas que enfrenta es problemas asociados a la conflictividad social, que impide que estos proyectos se puedan dar. Acá, más que ser un sector intensivo en mano de obra, es un sector que sostiene en gran medida la recaudación fiscal del país y, por lo tanto, los ingresos que pueden ser utilizados para financiar, digamos, políticas públicas. Y lo último es el sector de vivienda y construcción, donde acá tenemos brechas importantes y, sobre todo, digamos, en lo que se refiere a la calidad de la vivienda. Nuestro país, el 10% de la población no tiene viviendas adecuadas. Todo el avance del sector de vivienda ha sido principalmente la autoconstrucción y un 90% ha sido informal. Gran parte de los problemas que hemos evidenciado durante la pandemia ha sido producto del hacinamiento, porque hay mucha gente viviendo en viviendas inadecuadas. Entonces, cuando uno trata de buscar sectores que movilicen, el sector de construcción es quizás uno que tiene los multiplicadores más importantes en la economía, que es intensivo en mano de obra y que sin duda se puede llegar a cerrar estas brechas, no solamente de vivienda, sino de vivienda digna y adecuada para mejorar la calidad de vida de la gente.
Sí, no. Qué interesante y qué importante esto de no invertir por invertir, sino efectivamente invertir de modo tal que los servicios lleguen y lleguen con calidad a nuestros ciudadanos, ¿no? Y ya, digamos, pasando más a las propuestas del Bicentenario mismo. En términos de la inversión, ¿qué acciones concretas, digamos, hay que tomar para impulsar la inversión pública en el país, dado que tenemos tantas paralizaciones? ¿Se ha dado ya algún avance, por lo menos en términos del marco legal, o necesitamos cosas así muy, muy nuevas?
Paola, yo creo que en nuestro país hay un exceso de normas y lo que tenemos que hacer es básicamente ejecutar. El gran problema en la inversión pública son problemas en gestión. Y acá, de estos, digamos, lo que planteamos en materia de inversión pública es lograr inversiones por más de 10.000 millones de soles anuales de inversión en sectores que son claves. Y acá hay dos ideas centrales en materia de inversión pública en infraestructura. Uno es que hay una serie de innovaciones importantes. Por ejemplo, hay una modalidad que se llama los proyectos especiales de inversión pública que te permite una ejecución rápida. Y de esta forma se podrían justamente atacar aquellos proyectos que hoy día en gran medida están paralizados. Estas unidades ejecutoras tienen acceso a mecanismos mucho más flexibles que los que brinda el Estado. Una segunda intervención tiene que ver con la inversión pública que la llevan adelante los gobiernos locales y regionales. Ellos reciben transferencias todos los años, pero muchas veces estos recursos no son invertidos en proyectos de impacto y más bien tienden a alimentar muchas veces el mal uso de los recursos y la corrupción. Acá lo que se plantea es que estos recursos, en lugar de transferirse directamente del MEF a los gobiernos subnacionales, entren a unos fideicomisos y que estos fideicomisos les permita tener cierto nivel de blindaje, digamos, del mal uso al que muchas veces son sometidos, digamos, esto. Son ideas para poder incrementar la inversión pública en infraestructura. Pero sin duda, acá el mayor reto tiene que ver con cómo logramos movilizar también la inversión en asociaciones público-privadas. Las concesiones en el país se han parado. Casi no se ha adjudicado ninguna asociación pública-privada de importancia el año pasado y la caída en la modalidad de obras por impuestos ha sido brutal. Y acá lo que se pretende hacer, y la propuesta del Bicentenario en materia de reactivación establece, es una casi como volver a refundar proinversión, un proinversión que sea absolutamente ligero, donde subterciarice muchas de sus funciones, donde se quede con un tercio de los funcionarios que trabajan ahí y donde se definan con claridad cuáles son las competencias. Porque gran parte de estos atrasos tiene que ver porque hay muchas opiniones de distintas entidades públicas y muchas de estas opiniones van más allá de sus competencias. Y creo que esto, de alguna forma, retarda procesos que pueden ser mucho más eficientes. Y lo último, y creo que es quizás el reto más complicado, es que en nuestro país, tanto la inversión pública como la inversión público-privada en materia de infraestructura está sufriendo una serie de desincentivos para la toma de acciones que se derivan del sistema de control interno. Nuestro sistema de control interno usualmente está fiscalizando lo que no debe fiscalizar, que son temas técnicos y temas de gestión, y eso hace, por ejemplo, que el 90% de sus opiniones de auditoría no estén dentro del marco de sus competencias. Entonces hay mucho temor de tomar acciones, y al final la mejor acción es la inacción de los funcionarios públicos ante el temor de ser sancionados por la vía administrativa o la vía penal. Entonces es un conjunto de iniciativas, en este último caso, reformas en la ley de control interno para clarificar expresamente a qué se refiere la discrecionalidad y cómo debe sustentarse en el accionar de los funcionarios públicos. El conjunto de estas medidas va a lograr ciertamente dinamizar la inversión en este sector. Quisiéramos que por lo menos hayan, digamos, los tiempos se reduzcan a la mitad en lo que son APPs y poder tener al menos 10 proyectos de envergadura anualmente en el siguiente quinquenio.
Claro, eso sería realmente un enorme shock a la inversión. Oye, ahora, hace unos minutos nos hablabas también de la importancia de la minería y estamos completamente de acuerdo, la minería es central en el país. Pero, ¿cómo lograr que este impulso de la ejecución de proyectos mineros se dé de la mano con la atención de necesidades de las poblaciones aledañas y sin sacrificar la sostenibilidad de nuestro medio ambiente, que es un poco los temas que hoy día la están paralizando? ¿Cómo lo ven ustedes?
A ver, Osvaldo, nosotros hemos hecho una identificación de al menos una docena de proyectos de inversión en el sector minero que ya cuentan en gran medida con el estudio de impacto ambiental aprobado y con la licencia social, digamos, de las comunidades en las áreas de influencia. El problema es que muchas veces, por más que normativamente se hayan cumplido con todos los requisitos, surgen imponderables que hacen que muchos de estos proyectos tiendan a paralizarse por distintos motivos. Capaz, uno de los ejemplos más claros sea el proyecto de Tía María, donde es un proyecto en la región de Arequipa que cumplía con todos los requisitos, pero que lamentablemente no pudo ver, digamos, la luz. Y acá lo que estamos previendo en propuestas para el Bicentenario es poder lograr mecanismos que se asegure el cierre de brechas en las áreas de influencia de estos proyectos. Especialmente si es que hubiera, por ejemplo, un conflicto por el agua, un conflicto hídrico, que haya la infraestructura y haya el ordenamiento del recurso hídrico para poder viabilizar estos proyectos. Esto implica ciertamente mejorar los mecanismos de gestión. Se pueden, por ejemplo, establecer PMOs para poder gestionar estos proyectos en el área de influencia. Hay fondos como el Fondo de Adelanto Social que el gobierno ya ha avanzado. Acá no se tiene que reinventar la rueda. Hay muchas cosas que ya están por lo menos establecidas y hay que ejecutarlas. Un tema también importante es que se tiene que potenciar todo lo que es la atención temprana de las instancias que controlan los conflictos sociales. Yo personalmente no creo en establecer muchas mesas de diálogo porque finalmente son parches para la inacción y no se resuelven temas de fondo. Pero también creo que hay muchos problemas que tienen que ver con la pérdida de competitividad del sector. Acá no competimos con nuestros pares de la Alianza del Pacífico. Acá competimos con países como Canadá, como Australia, donde se ven muchos aspectos y si bien tenemos ventajas competitivas como la ley del oro, la ley de los minerales que es muy alta en el país, los costos de energía que son bajos aún, el costo de la mano de obra que es accesible, pero cada vez todos los, digamos, el marco normativo se hace muy engorroso y nos resta competitividad. Acá bajo ningún criterio estamos estableciendo, digamos, que se relajen los estándares ambientales y sociales porque son inversiones de largo aliento. Están para quedarse 30, 40, 50 años. Pero se tiene que lograr cumplir con estos estándares de manera mucho más eficiente. Doy un ejemplo del tipo de propuestas que estamos estableciendo. Si, por ejemplo, hay un proyecto que está paralizado por razones que no son imputables a la empresa y que le costó más de 5 años lograr tener un estudio de impacto ambiental aprobado y vigente. Este tiene fecha de expiración, pero si es que no se resuelve el conflicto social, puede que llegue la fecha de expiración y el proyecto tenga que empezar de vuelta a foja cero. Entonces, hay ciertos casos donde amerita la extensión automática de los plazos de los instrumentos de gestión ambiental. Eso, por ejemplo, es algo que podría dar señales claras a proyectos que son complejos por naturaleza, pero que tienen un gran impacto incluso en las regiones, digamos, que dependen de ellos. Yo me acuerdo haber visitado Cajamarca en la época donde el proyecto Conga fue suspendido y la región, digamos, cayó en una recesión muy, muy grande porque hay muchas actividades de servicios y actividades colaterales, digamos, que dependen de la minería. Por cada trabajo que produce el sector minero, hay 9 trabajos indirectos. Hay un efecto en cadena importante y aquellas regiones que no han logrado viabilizar estos proyectos son regiones que tienen menos oportunidades de desarrollo. Y acá obviamente es una responsabilidad, digamos, compartida entre la empresa, entre la comunidad y entre el gobierno. Y cada quien tiene que asumir su rol de manera seria y no podemos perder, digamos, esta oportunidad. Y acá hay un tema que yo quisiera destacar, que a diferencia de las inversiones en infraestructura, que tienen que pasar por un marco normativo complicado de la ley de compras, del Sistema Nacional de Inversión Pública, Invierte-P, en este caso, no tienes que interactuar demasiado con el Estado. Una vez que ya tienes la licencia social y el estudio de impacto ambiental y has cumplido la normatividad, ya puedes desarrollar el proyecto, puedes producir, puedes exportar, sin necesidad de tener que lidiar muchas veces con el Estado, que encarece los costos de transacción y que son impedimentos para que esas inversiones se realicen y esa producción y esa riqueza se genere en el país.
Qué interesante. Y bueno, creo que ya cuando hemos hablado un poquito del diagnóstico has dejado muy, muy claro por qué es tan importante el sector vivienda para nuestra reactivación. Pero sobre las soluciones ahí, o digamos las propuestas, ¿estas están más por el lado de impulsar la demanda de viviendas formales o es un tema de la oferta?
Yo creo que es ambos. Y acá yo creo que por el lado de la demanda, tenemos programas como el Fondo Mi Vivienda, como Techo Propio, que en otros países son política de Estado. Yo estaba mirando la experiencia de Colombia, por ejemplo, durante la pandemia. Y durante la pandemia, las colocaciones de crédito hipotecario subsidiado por el Estado lograron de alguna forma mitigar la caída en la actividad privada en ese país. En nuestro caso, hubo una contracción del 70% de las colocaciones del Fondo Mi Vivienda. Entonces, esto es importante revertirlo y acá, más allá de aumentar los subsidios, yo creo que lo importante es dar un horizonte mucho más largo. Las asignaciones presupuestales para estos fondos, que son muy efectivos, se dan de manera anual y son proyectos que usualmente toman más de un año. Entonces, son cambios en la ley de presupuesto donde se le otorgue un horizonte de multianualidad mucho mayor. Asimismo, Paola, Osvaldo, hay ciertos costos que impiden el desarrollo de proyectos que realizan desarrolladores inmobiliarios. Muchas veces los costos de las cartas fianzas son una barrera de entrada. Y acá una forma de reducir eso, incluso los costos que pasen de 5% al 2%, los costos financieros de estos proyectos, se puede lograr también a través del establecimiento de fideicomisos en los cuales los activos y la gestión de estos proyectos inmobiliarios puedan ser, digamos, incluidos. Y acá no hay que hacer mucha innovación legal. Ya existen las normas, es cuestión de poder aplicarlo. Y lo último, y creo que es trascendental, es que tenemos un problema de trámites municipales que se ve reflejado en las licencias que otorgan los municipios, permisos de cambios de zonificación, conexión a servicios básicos, que hace que son, en nuestro caso, nos ubican con costos que son el doble de lo que se ve en nuestros países, digamos, socios de la Alianza del Pacífico. La idea es cortar esto a la mitad y acá es establecer una serie de leyes donde se agilicen estos plazos y en algunos casos es quitarle la competencia al gobierno nacional, al gobierno subnacional y dársela al Ministerio de Vivienda, según sea el caso. Pero obviamente acá enfrentamos ya con la viabilidad de algunas de estas propuestas, porque esto puede estar siendo visto como una afectación a las competencias de los gobiernos subnacionales y una recentralización. No se trata de eso, sino se trata de lograr un punto de equilibrio que al final privilegie dotar de servicios al ciudadano, en este caso de una vivienda digna, que creo que es una cosa que es fundamental y que está alineada evidentemente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Luis Miguel, me parece fantástico. Y la idea de acá detrás entonces es un shock importante de inversión en sectores clave que sabemos que tienen un impacto y en un encadenamiento como infraestructura, minería y vivienda y construcción. Ahora bien, ¿cuáles son las metas a alcanzar si se lograsen implementar todas las propuestas que yo entiendo son muy ambiciosas? ¿Nos podrías comentar un poquito cuáles son estas metas?
Sí, Osvaldo, por supuesto. Acá uno tiene que tener metas y metas ambiciosas porque lo que queremos es que nuestro crecimiento, que como comenté al inicio de esta conversación, sin pandemia era alrededor del 3%, entre 2 y 3%, es llegar nuevamente a un crecimiento promedio entre 5 y 6%. Y esto se logra si logramos incrementar la tasa de inversión al menos en 5 puntos del PBI. Y esto, más allá de las cifras macroeconómicas, el impacto de intervenciones en estos tres sectores, y mucho del detalle está contenido en propuestas para el Bicentenario, lograrían generar 2 millones de puestos de trabajo formales al cabo de 5 años. Entonces, yo personalmente creo que el gran problema en nuestro país ahorita y la prioridad central a la cual debería abocarse la discusión política es cómo recuperar empleo y empleo de calidad, no el empleo precario, no el empleo informal, que lamentablemente es lo que está ocurriendo a falta de inversiones formales en estos y otros sectores que no he mencionado.
Estoy de acuerdo. Ahora, justo estabas hablando sobre la discusión política, ¿no? Que la verdad todavía como que no calienta mucho. Pero, ¿qué vienen planteando los planes de gobierno sobre estos temas que hemos conversado, sobre la reactivación económica? ¿Alguna propuesta que resalte, sea por interesante o preocupante?
Ahora, yo justamente estuve revisando el día de ayer las propuestas de reactivación. A ver, hay un gran foco en la pequeña empresa. Yo creo que está bien, digamos, porque ha sido la más afectada, la micro y la pequeña empresa ha sido la más afectada por la crisis. Pero lo que se plantea es que a través de la inversión pública principalmente se va a lograr reactivar el país. Y se deja de lado el hecho de que el 80% de la inversión en el país es privada y es la que genera el empleo. Hay una gran apuesta también por inflar, digamos, a los bancos de desarrollo. Es un candidato, no recuerdo cuál, que dice habría que multiplicar por 10 el capital de COFIDE de tal manera que pueda intermediar recursos a estas empresas. Pero muchas veces estas empresas pequeñas no son sujetas de crédito. Uno de los problemas, por ejemplo, en el sector de vivienda y para ampliar, digamos, nuevamente las viviendas a los segmentos socioeconómicos más bajos, es que no tienen historial crediticio y no tienen capacidad de pago. Entonces, flaco favor hacemos aumentando la oferta, digamos, del financiamiento si no hay una demanda, digamos, que tenga la capacidad de tomar este mayor endeudamiento. Yo creo que las propuestas en general son más enunciativas, no hay un aterrizaje de cómo y la secuencia. Hay ciertos temas que están vedados, por ejemplo, se está vedando, no se habla del sector minero, creo que ninguna de las propuestas le asigna un espacio, y yo creo que sí, algunas, sí, digamos que me sorprendió, sí creo que establecen el hecho de que ya se ha avanzado mucho en el marco normativo y acá lo que se requiere hacer es gestión de la inversión y cómo poder mitigar los riesgos cuando estos ocurren. Y hay elementos que tienen que ver más con gestión pública que afecta la inversión, pero eso, digamos, lo tratará otro experto en otro podcast, imagino. Pero, creo que hay muchas buenas intenciones, pero yo creo que falta un aterrizaje importante en muchas de estas propuestas aún.
Oye, y justo sobre eso es una cosa importante, ¿no? Porque yo estaba revisando lo de las propuestas del Bicentenario y yo sí más bien me quedé, tú me decías, los candidatos son enunciativos, muchos enunciados. Y yo más bien estaba revisando las propuestas del Bicentenario y se las recomiendo a todos que las revisen. y más bien ahí sí lo que hay es mucho detalle, ¿no? Yo me quedé muy sorprendido incluso de encontrar qué cambios legislativos se recomendarían, ¿no es cierto?, o decretos, etcétera, para poder lograr en los primeros 100 días los cambios que se están proponiendo. Entonces yo creo que es una, digamos, la propuesta del bicentenario realmente contrasta con lo que tú me dices, y les recomiendo a los candidatos que nos escuchen, o a su jefe de plan de gobierno, que le den una mirada. Yo creo que podría ser bastante útil.
De todas maneras, va a ser una guía importantísima para quien además llegue al poder, porque, como dices, lleva un nivel de detalle tal que pues ya te marcan los pasos. Así que está buenísimo.
Exacto.
Pero, Luis Miguel, cogiéndome un poco de lo que mencionabas de la importancia de la inversión privada y también de la minería, ¿cómo hacemos, después de todo lo que ha pasado el país, para recuperar o mejorar la confianza tanto de los ciudadanos como del sector público mismo en que el privado participe más en la inversión pública?
Bueno, yo creo que ese es un tema que ha salido en muchas de las conversaciones con los distintos expertos y otras personas a las cuales hemos acudido para rebotar estas ideas, es que hay un gran nivel de desconfianza e incluso, más allá de la desconfianza, hay una demonización hoy en día de la actividad privada, para bien o para mal, pero eso está ocurriendo. Y hemos visto casos notorios, digamos, de conflictividad en el agro y en otros sectores donde hemos ido, digamos, a posiciones extremas. Entonces, a ver, yo creo que hay responsabilidad compartida. Yo creo que ha habido una gran desidia de parte de muchos funcionarios, digamos, que prefieren no tomar y no llevar adelante, digamos, desempeñar su función, que es ser servidores públicos, por un lado. Pero por otro lado, quizás no ha habido la visión que vaya más allá de su propio bienestar, de su propio, digamos, rentabilidad, de sus propios márgenes, y que haya una visión mayor, más bien de valor compartido por parte del sector empresarial. Entonces yo creo que tiene, digamos, que haber esto obviamente parte de la cabeza, tiene que haber un discurso donde se busque esta colaboración que no la hemos estado viendo en los últimos años, más bien hemos visto un discurso de polarización, y creo que también se requiere tomar conciencia que no solamente, digamos, debemos los empresarios, los que son empresarios, focalizarse, digamos, en su propio sector, sino ver cómo intervenciones en su ecosistema o en su radio de influencia pueden tener un impacto en mejorar ciertamente la percepción ciudadana. Porque hoy en día los ciudadanos, digamos, no reciben servicios básicos, si los reciben son de mala calidad, hay que ver las colas que hay, digamos, en las clínicas privadas, la falta de oxígeno. Yo creo que toda la crisis grafica de manera muy dramática este desconecte que hay tanto el del Estado, por un lado, pero también de muchas empresas grandes y pequeñas y medianas con las necesidades del ciudadano. Entonces, si ponemos al frente que todos nos debemos a mejorar el bienestar de la persona a pie, yo creo que ahí vamos a ir comenzando a tener mayor capital social y mayor confianza en nuestro país, que es uno de los grandes desafíos, pero eso parte por la cabeza, con liderazgo y con dejar prejuicios y dogmas de lado y pensar en cuál es la mejor forma, la manera más efectiva de mejorar la calidad de vida de miles o cientos de miles, si no por no decir millones de ciudadanos, que hoy en día están en una situación muy precaria y que su movilidad social se ha visto afectada por este shock tan grande que estamos enfrentando hasta el día de hoy, lamentablemente.
Pero hemos estado viviendo también en los últimos meses un contexto donde, bueno, ha habido medidas legislativas que no han tenido mucho rigor técnico y han venido poniendo también en riesgo la sostenibilidad fiscal. Dentro de las propuestas que tienes en mente, ¿cuáles crees que podrían ser las más difíciles políticamente de implementar?
A ver, yo creo que una reforma que yo creo que es absolutamente necesaria, pero que se puede malinterpretar, es cuando uno quiere darle mayores seguridades al funcionario público para que desempeñe su actividad. Y esto porque finalmente se va a pensar, bueno, es blindaje a los funcionarios públicos corruptos, digamos, y no se trata de eso, sino tener los controles adecuados, pero que estos también, a su vez, los funcionarios tengan un nivel de, digamos, de seguridad, de que si no toman una decisión no van a acabar demandados, enjuiciados o inhabilitados. Entonces, erradicar estos incentivos perversos es complejo porque se puede interpretar de una forma, digamos, no adecuada, y ese es un tema, digamos, con respecto a la viabilidad. Obviamente, cuando hablamos de inversión minera, hay una carga ideológica espinosa, pero yo creo que no nos podemos dar el lujo de darle la espalda a la riqueza natural que tenemos. Y al final, por ejemplo, yo veía un estudio de, digamos, de uno de los expertos que hablaba de cuánto del agua lo consume la minería, y es menos del 1% de la oferta hídrica es consumida por la actividad minera. Entonces hay unos mitos que creo que es importante desterrarlos, pero tiene que haber una conciencia de sostenibilidad, tiene que haber una conciencia de valor compartido, tiene que haber una conciencia de mayor confianza y lograr consensos mínimos. Una cosa que para mí me parece importante, Osvaldo y Paola, es que nosotros logramos a fines de la década de los 80, comienzos de los 90, crear un consenso nacional que la inflación era mala. Era mala y ahí de la izquierda a la derecha se optó por poner, digamos, ese era un objetivo común. Y para mantener la inflación baja, hubo un consenso que, aunque a la izquierda le duele un poquito ahora admitirlo, que la independencia del Banco Central es absolutamente necesaria y ya no se cuestiona eso. Pero así como tenemos, digamos, esa convicción como sociedad, tenemos que volver a crear un consenso que, por ejemplo, preservar el empleo, un empleo de calidad, un empleo digno, que tengas acceso a servicios públicos básicos de calidad, que tenga una pensión digna cuando uno se jubila, que tenga una red de protección social que atienda a las personas vulnerables, etcétera, es también un objetivo tan o más importante como la inflación. Entonces, yo creo que llegar a esos, digamos, consensos es posible al estar en una situación de emergencia y donde está, ojalá, el sentido de urgencia de que no podemos darnos el lujo de desatender, digamos, estas necesidades y se atienden a través de inversiones, a través de otras mejoras, digamos, que van a ser cubiertas por propuestas del Bicentenario, pero que acá clave es que la inversión es lo que genera riqueza y es lo que genera empleo. Y eso, sin duda, no podemos, digamos, perder de vista la importancia que tiene eso. Entonces, nada, es más una catarsis mía de cómo conseguir eso, pero yo creo que es absolutamente necesario. Nunca hemos tenido una elección, digamos, donde tengamos una crisis económica, política y sanitaria a la vez. Es inédito. Y por lo tanto, creo que es nuestra responsabilidad de poder dar ideas, programas, soluciones para quien vaya a ser elegido, las tome, las que considere que son las más efectivas y las implante, porque la población no puede darse el lujo de tener otros 5 años más y no recibir nada del Estado a cambio. Entonces, nada, yo creo que el sentido de urgencia está y eso debe generar por lo menos algunos comunes denominadores y continuar avanzando en esa dirección.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que dos palabras claves que has dicho que deberían marcar los siguientes años son consensos, ¿no? y mayor confianza, que es un poco lo que está faltando en estos días. Ahora, hemos llegado al final del programa de hoy, se ha pasado súper rápido porque nos lo hemos pasado bien. Ahora, quiero cerrar con la pregunta positiva, ¿no? De cara al Bicentenario. Luis Miguel, todas las propuestas que has presentado, ¿cuál es el sueño? ¿Cómo queremos vernos como país de aquí a 5 años respecto a la economía y su reactivación? ¿Cómo te lo imaginas?
A ver, yo me imagino un país, de vuelta a un país con una clase media cada vez más pujante, una clase media consolidada, donde no le falte, digamos, un trabajo digno a la mayoría de las personas, donde la movilidad social continúe y donde al cabo de 5 años hayamos podido ser capaces de revertir las pérdidas en reducción de pobreza que hemos tenido en tan solo 1 año. Esos 3 millones de peruanos que han perdido sus trabajos o que han caído bajo la línea de pobreza requieren una respuesta. Y yo creo que esto pasa por generar oportunidades, generar riqueza, generar empleo, y eso pasa por reactivar la economía. Una economía que crezca al 5% con una tasa de inversión más alta y con 2 millones de empleos formales generados sería mi sueño para así tener una sociedad más cohesionada y una sociedad en la cual su clase media, digamos, se sienta, digamos, con una expectativa positiva hacia adelante y no pensar siquiera en volver a reeditar una década perdida, sino, al contrario, una década, digamos, comenzar el Bicentenario, el segundo quinquenio, el segundo Bicentenario, de manera positiva y mirando, digamos, hacia adelante con optimismo. Ese es mi sueño.
Un sueño compartido.
Buenísimo. Sí, la verdad es que me encanta esa pregunta porque es algo inspirada. No salgo triste. No, y bueno, y queda claro, ¿no? Qué importante que reactivemos nuestro país y nos enfoquemos en eso. De verdad, muchísimas gracias, Luis Miguel. Ha sido súper interesante conversar contigo. Creo que tanto Osvaldo como yo hemos aprendido bastante. Y nada, ha sido un gustazo.
Sí, y no quería dejar de recomendarles a todos que revisen las propuestas del Bicentenario, en especial a los jefes de campaña y los jefes de planes de gobierno. Denle una mirada, vale la pena.
Obligatorio.
Muchísimas gracias a los dos.
Ya saben que, bueno, las propuestas del Bicentenario las pueden encontrar en www.propuestasdelbicentenario.pe. Y bueno, la siguiente semana vamos a estar conversando sobre empleo, formalidad y protección social con Miguel Jaramillo. Así que no se lo pierdan. Nos escuchamos el siguiente miércoles.